Todo comenzó como cualquier otro día en nuestra rutina de casados. Llevábamos años juntos, compartiendo nuestras vidas, sueños y luchas cotidianas. Sin embargo, algo cambió en él después de un encuentro casual con una vieja conocida. Lo supe porque comenzó a actuar de manera extraña, comportándose de formas que nunca había visto antes. La transformación fue gradual al principio. Regresaba del trabajo con una mirada perdida, como si estuviera atrapado en algún lugar lejos de nuestra casa. Sus conversaciones eran cortas y desprovistas de emoción, y noté que a menudo se ausentaba mentalmente, perdiéndose en pensamientos que no compartía conmigo. La situación empeoró cuando empezó a salir con más frecuencia, dando excusas vagas sobre reuniones de trabajo y compromisos inesperados. Una noche, mientras cenábamos, vi su teléfono vibrar en la mesa. Normalmente no era curiosa, pero algo me impulsó a mirar. Un nombre que no reconocí aparecía en la pantalla, acompañado de un mensaje que me hizo sentir una punzada de celos. Era ella, la exnovia que había reaparecido de repente en su vida. La misma mujer que él había mencionado casualmente, diciendo que la había visto por azar en un evento de trabajo. Con el tiempo, sus ausencias se hicieron más largas y frecuentes. Se volvió irritable y distante, y nuestras discusiones aumentaron en intensidad. Ya no era el hombre que conocía, y la frialdad entre nosotros crecía día a día. Empecé a sospechar lo peor, y el dolor de la traición se instaló en mi corazón, mezclado con un miedo inexplicable. Desesperada, recurrí a una amiga cercana, quien me sugirió que visitara a un curandero. En mi desesperación, decidí darle una oportunidad, aunque siempre había sido escéptica respecto a esas cosas. Me dirigí a una pequeña casa al borde del pueblo, donde un anciano con ojos sabios y profundos me recibió. El curandero me escuchó atentamente mientras le contaba sobre el cambio en mi esposo. Sin decir una palabra, me condujo a una habitación trasera llena de extraños objetos y hierbas colgando del techo. Encendió velas y comenzó a recitar oraciones en un idioma que no entendía. El ambiente se tornó pesado y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Finalmente, el curandero me miró con seriedad y me dijo que mi esposo había sido víctima de un hechizo. Según él, su exnovia había lanzado un encantamiento para atraerlo de nuevo a su lado, usando métodos oscuros para manipular su voluntad. La revelación me dejó helada. A pesar de mi escepticismo inicial, no podía negar que algo inexplicable estaba sucediendo. El curandero me entregó un amuleto y una mezcla de hierbas, dándome instrucciones detalladas sobre cómo usarlos para proteger a mi esposo y romper el hechizo. Agradecida y aterrada, regresé a casa, determinada a salvar nuestro matrimonio y recuperar al hombre que amaba. Esa noche, esperé a que mi esposo se durmiera. Colocando el amuleto bajo su almohada y quemando las hierbas según las instrucciones del curandero, recé en silencio, pidiendo que todo volviera a la normalidad. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Los días siguientes fueron una batalla constante. Aunque el amuleto parecía tener algún efecto, mi esposo seguía siendo distante y cada vez más perturbado. Sus noches estaban llenas de pesadillas y a menudo lo encontraba murmurando en sueños, mencionando el nombre de su exnovia con una mezcla de anhelo y temor. Su salud se deterioraba y su aspecto desmejoraba día tras día. Empezaba a ver sombras en sus ojos, como si algo oscuro se estuviera apoderando de él. Una noche, desperté de un sueño inquieto y lo encontré de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad exterior. Su figura estaba envuelta en un halo de tristeza y desesperación, y cuando me acerqué, apenas me reconoció. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, estaban vacíos y sin brillo. «¿Qué te pasa?», susurré, tratando de mantener la calma. Pero él no respondió. Simplemente me miró con una expresión que me rompió el corazón. A partir de esa noche, comencé a investigar más sobre el tipo de hechizo que podía estar afectándolo. Visité bibliotecas y hablé con personas que podrían tener algún conocimiento sobre magia y brujería. Descubrí que algunos hechizos de amor pueden ser increíblemente poderosos, vinculando a la víctima con la persona que los lanzó de una manera casi inquebrantable. Con el tiempo, me di cuenta de que debía enfrentar a la ex novia de mi esposo. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a confrontarla y exigirle que rompiera el hechizo. La oportunidad llegó cuando supe que asistiría a un evento en el centro de la ciudad. La encontré en un rincón, riendo con un grupo de amigos. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Cuando me vio, su expresión cambió, y pude ver en sus ojos que sabía exactamente por qué estaba allí. «Necesitamos hablar», le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella asintió y me siguió fuera del edificio. En el callejón oscuro, la confronté directamente. «Sé lo que hiciste», le dije. «Sé que lanzaste un hechizo sobre mi esposo. Quiero que lo rompas. Ahora». Para mi sorpresa, no negó nada. En cambio, sonrió con una frialdad que me hizo estremecer. «¿Por qué haría eso?», respondió. «Él me pertenece. Siempre me ha pertenecido». Mi ira se desbordó y le grité, rogándole que liberara a mi esposo de su embrujo. Pero sus ojos eran fríos e implacables y comprendí que no cedería fácilmente. Regresé a casa derrotada, sintiendo que todas mis esperanzas se desvanecían. Mi esposo seguía empeorando y parecía que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Entonces, en medio de mi desesperación, recordé algo que el curandero me había dicho: el amor verdadero puede romper cualquier hechizo. Decidida a intentarlo, me dediqué a recordarle a mi esposo quién era realmente, llenando nuestro hogar con recuerdos de nuestro amor y nuestras vidas juntos. Le hablaba constantemente, contándole historias de nuestro pasado y recordándole los momentos felices que habíamos compartido. Aunque al principio parecía inútil, poco a poco noté pequeños cambios en él. Una noche, mientras le susurraba palabras de amor al oído, vi una chispa de reconocimiento en sus ojos. Su mirada se suavizó y por un breve instante vi al hombre que amaba mirándome desde detrás del velo de oscuridad. Sabía que debía actuar rápidamente. Decidí llevarlo de nuevo al curandero, esperando que pudiera hacer algo más para ayudarnos. El anciano nos recibió con una mirada preocupada, pero no sorprendida. Realizó un ritual más poderoso, utilizando el amuleto y las hierbas que me había dado anteriormente. El ambiente en la pequeña habitación se volvió denso y cargado de energía. El curandero recitó oraciones y cánticos y sentí una extraña vibración en el aire. Mi esposo parecía luchar contra una fuerza invisible y su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y esfuerzo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el curandero dejó de cantar y el ambiente se calmó. Mi esposo cayó al suelo, exhausto pero consciente. Lo ayudé a levantarse, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de claridad y amor. «Lo lograste», me dijo con voz débil pero llena de gratitud. «Me salvaste». Lloré de alivio y felicidad, abrazándolo con todas mis fuerzas. Habíamos vencido al oscuro hechizo que había amenazado con destruir nuestro amor y nuestras vidas. Pero nuestra victoria no fue sin costo. Aunque mi esposo estaba libre del embrujo, las cicatrices de su experiencia permanecieron. Durante meses, tuvo pesadillas y momentos de duda, temiendo que la exnovia pudiera intentar algo más. Nos mudamos a una nueva ciudad, lejos de todo lo que nos recordaba a ella y su influencia maligna. Con el tiempo, encontramos la paz. Nuestra relación se fortaleció y aprendimos a valorar cada momento juntos. Pero nunca olvidaré lo cerca que estuvimos de perderlo todo, y la sombra de aquella oscura experiencia siempre estará con nosotros, recordándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los más oscuros y aterradores. Pero la historia no terminó ahí. Aunque nos mudamos lejos y tratamos de reconstruir nuestras vidas, la exnovia de mi esposo no se dio por vencida tan fácilmente. Empezamos a recibir extrañas señales de que ella todavía estaba intentando alcanzarnos. Pequeños objetos en nuestra casa cambiaban de lugar, fotos de nuestra familia desaparecían y encontrábamos mensajes crípticos escritos en lugares inesperados. Una noche, mientras dormíamos, un ruido fuerte nos despertó. Al encender la luz, vimos que todos los espejos de la casa estaban rotos. Mi esposo y yo nos miramos, aterrorizados. Sabíamos que esto no podía ser una coincidencia. Decidí consultar de nuevo al curandero, quien me explicó que, aunque el hechizo principal había sido roto, la exnovia seguía utilizando métodos oscuros para tratar de separarnos. Nos recomendó realizar un ritual de protección más fuerte y definitivo. Nos dio instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el ritual, advirtiéndonos que sería peligroso y agotador. Reunimos todos los materiales necesarios y nos preparamos para la noche en que lo realizaríamos. Cuando llegó el momento, nos encerramos en una habitación, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del curandero. Encendimos velas, colocamos amuletos alrededor y empezamos a recitar las palabras sagradas que nos había enseñado. A medida que el ritual avanzaba, el ambiente en la habitación se volvió más denso y pesado. Sentíamos una presencia oscura que nos observaba y una sensación de frío nos envolvía. Mi esposo comenzó a temblar y vi como una sombra parecía emerger de su cuerpo, luchando por aferrarse a él. Con todas mis fuerzas, continué recitando las palabras del ritual, sintiendo que cada palabra era una batalla contra la oscuridad que nos rodeaba. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado, grité las palabras finales con toda mi alma. Hubo un estallido de luz y la sombra desapareció. Mi esposo cayó al suelo, agotado pero libre de la influencia oscura. Nos abrazamos, llorando de alivio y gratitud. Sabíamos que habíamos logrado algo increíblemente difícil, pero necesario para nuestra supervivencia y amor. Después de esa noche, las extrañas ocurrencias cesaron. Finalmente, pudimos vivir en paz, sin el constante miedo de la presencia de la exnovia. Pero siempre estaríamos agradecidos por el amor y la fuerza que nos unieron y nos permitieron superar las pruebas más oscuras. Con el tiempo, reconstruimos nuestras vidas y nuestra relación, aprendiendo a valorar cada día juntos y a enfrentar cualquier desafío con amor y coraje. Aunque la sombra de aquella oscura experiencia siempre estará con nosotros, sabemos que nuestro amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los más aterradores. Infieles. Descubrí la infidelidad de mi esposa de la manera más devastadora posible, a través de un mensaje de texto en su teléfono. Era tarde en la noche, y estábamos acostados en nuestra cama. Ella dormía profundamente a mi lado cuando su teléfono vibró sobre la mesita de noche. La curiosidad me venció y miré la pantalla iluminada. El mensaje era de un número desconocido, pero su contenido fue suficiente para destruirme. No puedo esperar a verte mañana. Te extraño tanto. Siempre tuyo. El dolor y la rabia se mezclaron en mi pecho, formando un nudo que me impidió respirar. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me levanté de la cama con cuidado de no despertarla y salí de la habitación, llevándome su teléfono conmigo. En el silencio del pasillo, revisé los mensajes. Había decenas de ellos, llenos de declaraciones de amor y promesas de encuentros secretos. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. No sabía qué hacer. Mi mente estaba nublada por la traición y la desesperación. La confrontación directa no me parecía suficiente. Quería que sintiera el mismo dolor que yo, que supiera lo que era perder todo lo que amaba. Fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido hacía años con un viejo amigo. Me había contado sobre una bruja en un pueblo cercano que era conocida por sus poderes oscuros. En ese momento, la idea de buscar venganza a través de la magia me pareció absurda, pero ahora, en mi estado de desesperación, parecía ser la única solución. Conduje hasta el pueblo, siguiendo las indicaciones que recordaba vagamente. La casa de la bruja estaba en las afueras, oculta entre árboles retorcidos y maleza. Toqué la puerta con manos temblorosas, y una anciana de aspecto sombrío me recibió. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver directamente en mi alma. Le conté mi situación, esperando que me rechazara o se riera de mi miseria, pero en lugar de eso, asintió con comprensión. Me condujo a una pequeña sala llena de velas y símbolos extraños pintados en las paredes. Realizó un ritual complejo, murmurando palabras en un idioma que no comprendía. Al finalizar, me entregó un pequeño amuleto y me dijo que lo colocara bajo la almohada de mi esposa. Esa noche, seguí sus instrucciones. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad al hacerlo, sin saber realmente lo que esperaba. Me acosté junto a ella, observándola mientras dormía, preguntándome si el hechizo funcionaría. La primera noche pasó sin incidentes, pero la segunda noche, algo cambió. Me desperté en medio de la noche al escuchar un ruido extraño, como un gemido. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero entonces lo vi. En el rincón de la habitación, un hombre apareció de la nada. Estaba cubierto de sangre, con la piel pálida y los ojos llenos de pánico. Mi esposa se despertó de repente y lo vio también. Gritó con terror al reconocerlo. Era su amante. Él se acercó a la cama, tambaleándose y dejando un rastro de sangre en el suelo. Mi esposa lloraba, pidiéndole que se fuera, que estaba muerto. Pero él no la escuchaba. Se arrodilló a su lado, suplicando ayuda, diciendo que no sabía dónde estaba ni qué le había pasado. Cada noche, la escena se repetía. Mi esposa estaba al borde de la locura, incapaz de soportar la visión de su amante muerto apareciendo en nuestra habitación, suplicando por su vida. El dolor y la confusión en sus ojos eran evidentes, y aunque había logrado mi venganza, me di cuenta de que el hechizo estaba fuera de mi control. Cada noche era una tortura para ambos, y no había manera de detenerlo. La bruja me había advertido que una vez que el hechizo comenzara, no habría forma de deshacerlo. Con el paso de las semanas, mi esposa se volvió un espectro de sí misma. Apenas comía o dormía, y su salud se deterioraba rápidamente. Yo también estaba atrapado en esta pesadilla, incapaz de encontrar paz. El peso de lo que había hecho me aplastaba, y el remordimiento se apoderaba de mí. Una noche, mientras mi esposa lloraba desconsoladamente, decidí que debía intentar algo más. Volví a la casa de la bruja, suplicando por su ayuda para deshacer el hechizo. Ella me miró con frialdad y me dijo que había sido advertido de las consecuencias. No había marcha atrás. Regresé a casa, desesperado y sin esperanza. Las apariciones se hicieron más frecuentes y aterradoras. No solo era el amante de mi esposa, sino también otras figuras oscuras y deformes que empezaron a rondar nuestra casa. Los gritos y lamentos llenaban las noches, y yo sabía que había condenado nuestras almas. Un día, mi esposa no pudo más. La encontré en el baño, con las muñecas cortadas y una nota que simplemente decía, «No puedo vivir así». Su muerte me destrozó completamente. Me di cuenta de que mi deseo de venganza había destruido a la persona que más amaba y ahora estaba solo en una casa maldita, atormentado por las mismas entidades que había desatado. Las noches se volvieron interminables. No podía dormir, sabiendo que en cualquier momento, los fantasmas aparecerían. Sentía su presencia, escuchaba susurros y lamentos, y veía sombras moviéndose por la casa. Cada día era una lucha por mantener mi cordura, y sabía que no podría soportarlo mucho más. Un día, en un acto de desesperación, decidí que debía enfrentarme a los fantasmas. Ya no podía seguir huyendo. Encendí todas las velas que pude encontrar y me senté en el centro de la sala, esperando su llegada. Cuando las sombras empezaron a moverse y los susurros se intensificaron, me armé de valor y grité que estaba listo para enfrentar mi destino. Las figuras comenzaron a rodearme, sus rostros deformados y sus ojos llenos de odio. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo y supe que no había escape. Cerré los ojos, esperando el peor de los tormentos, pero entonces una voz suave y familiar rompió el silencio. Era la voz de mi esposa. Abriendo los ojos, la vi parada frente a mí, con una expresión de tristeza y compasión. Me dijo que debía perdonarme a mí mismo, que mi castigo ya había sido suficiente. Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo, y supe que debía dejar ir mi odio y mi rencor. Con el tiempo, las apariciones disminuyeron y la casa recuperó algo de su antigua calma. Pero el precio había sido alto. Había perdido a mi esposa, mi salud mental y mi paz. Aprendí, de la manera más difícil, que la venganza solo trae destrucción y que algunos límites nunca deben ser cruzados. Ahora, vivo con el peso de mis acciones, sabiendo que nunca podré enmendar el daño que hice. Pero también he encontrado una especie de redención en el perdón y en la aceptación de mis errores. La casa sigue siendo un recordatorio constante de lo que perdí, pero también de las lecciones que aprendí. Y aunque las noches siguen siendo difíciles, he encontrado la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, en algún lugar, mi esposa me ha perdonado y está en paz. El regalo mortal. No sé qué me impulsó a entrar en aquella tienda de antigüedades ese día. Quizás fue la curiosidad o simplemente el deseo de encontrar algo especial para mi amante, Ana. Nuestra relación era un secreto bien guardado, y yo siempre estaba buscando maneras de demostrarle cuánto significaba para mí, incluso si eso implicaba regalarle cosas inusuales. Cuando vi la muñeca, supe que debía tenerla. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido de encaje blanco que alguna vez debió ser deslumbrante, aunque ahora estaba amarillento por el tiempo. Sus ojos eran dos profundos y brillantes cristales azules que parecían seguir cada movimiento. Había algo en su expresión que me resultaba inquietante, pero deseché la sensación rápidamente, convencido de que a Ana le encantaría. Cuando se la di, Ana quedó encantada. Colocó la muñeca en una estantería de su apartamento, un lugar prominente donde podía admirarla. Al principio, todo parecía normal. Nos reíamos de nuestras escapadas y disfrutábamos de nuestra pasión clandestina sin preocupaciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Ana comenzara a notar cosas extrañas. Primero, me contó que la muñeca aparecía en lugares donde ella no la había dejado. Podría haber sido una broma o una simple distracción, pero cuando empezó a suceder más a menudo, comenzó a inquietarse. Una noche, después de haber salido a cenar juntos, regresamos a su apartamento y encontramos a la muñeca sentada en el sofá, con los ojos fijos en la puerta, como si nos estuviera esperando. Ana juraba que la había dejado en la estantería antes de salir. Las cosas empeoraron. Ana empezó a sentirse observada, incluso cuando estaba sola. A menudo me llamaba, aterrada, diciendo que sentía como si la muñeca la mirara fijamente. Cada vez que yo iba a su apartamento, trataba de calmarla, asegurándole que solo era su imaginación. Pero en el fondo, yo también comenzaba a sentirme incómodo. Una noche, Ana me llamó en un estado de pánico absoluto. Su voz temblaba mientras me contaba que la muñeca se había movido por sí sola y que ahora estaba sentada en su cama. Intenté razonar con ella, diciéndole que probablemente solo había olvidado haberla movido. Pero entonces escuché un grito desgarrador al otro lado de la línea, seguido por un silencio sepulcral. Corrí a su apartamento lo más rápido que pude. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré y encontré a Ana inconsciente en el suelo de su dormitorio. La muñeca estaba tirada junto a ella, con su vestido ahora manchado de algo que parecía sangre. Llamé a una ambulancia y la llevaron al hospital. Los médicos dijeron que había sufrido una serie de cortes profundos, como si alguien o algo la hubiera atacado con una furia indescriptible. Ana estaba en coma, y los médicos no podían decir si despertaría. Devastado, volví a su apartamento, decidido a deshacerme de la muñeca de una vez por todas. La tomé con cuidado, sintiendo una aversión que me revolvía el estómago, y la llevé al patio trasero. Allí, encendí una fogata y arrojé la muñeca en las llamas. Observé cómo se consumía, esperando que el fuego purificara la maldad que parecía habitar en ella. Esa noche, pensé que todo había terminado. Sin embargo, mi alivio fue breve. Comencé a experimentar fenómenos extraños en mi propia casa. Al principio, fueron ruidos sutiles, crujidos en el piso, susurros apenas audibles que parecían provenir de las sombras. Luego, las cosas se volvieron más directas. Los espejos se empañaban con palabras escritas desde el otro lado, palabras que me acusaban y me maldecían. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos y allí estaba ella, la muñeca, de pie al pie de mi cama, intacta y tan siniestra como siempre. Sabía que no era posible, que la había visto arder hasta convertirse en cenizas. Pero allí estaba, con sus ojos de cristal que ahora parecían arder con una furia incontenible. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado por el miedo. La muñeca comenzó a moverse, sus pequeños pies deslizándose por el suelo mientras se acercaba a mí. Sentí una presión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara. Los ojos de la muñeca eran lo último que vi antes de perder el conocimiento. Desperté en el hospital. Los médicos me dijeron que había sido encontrado inconsciente en mi casa, sin signos aparentes de agresión, pero con una expresión de terror en mi rostro. No podía explicar lo que había sucedido, y no tenía a nadie a quien contarle la verdad sin parecer un loco. Después de salir del hospital, intenté continuar con mi vida, pero la presencia de la muñeca me perseguía. Cada noche, la misma pesadilla, la muñeca volviendo de las cenizas, acercándose más y más. Durante el día, los espejos reflejaban su imagen, siempre observándome. Mi salud mental se deterioró rápidamente y el miedo constante me consumía. Finalmente, decidí buscar ayuda en el ámbito paranormal. Encontré a un hombre, un experto en fenómenos sobrenaturales, que accedió a venir a mi casa. Después de escuchar mi historia, él realizó un ritual de limpieza, asegurándome que esto desterraría cualquier espíritu maligno. Por unos días, pareció funcionar. Los fenómenos cesaron y comencé a sentir una paz que no había conocido en meses. Pero entonces, una noche, todo cambió. Desperté con una sensación de ahogo. Al abrir los ojos, vi a la muñeca, no a los pies de mi cama, sino sobre mi pecho, sus pequeñas manos apretando mi cuello. Intenté luchar, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil. La presión aumentó y supe que mi final estaba cerca. Los ojos de la muñeca brillaban con una malevolencia sobrenatural. Sentí mi vida escaparse mientras la oscuridad me envolvía. Mi último pensamiento fue una mezcla de arrepentimiento y resignación, sabiendo que mis acciones habían desencadenado una venganza que no podía detener. Fui encontrado muerto en mi cama la mañana siguiente. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de mi muerte, solo que parecía haber sucumbido a un ataque de pánico extremo. Mis amigos y familiares quedaron desconcertados, sin saber el verdadero terror que había vivido. El apartamento de Ana fue vaciado y vendido. Nadie mencionó la muñeca. Pero algunos dicen que, en ciertas noches, cuando la luna está llena, se puede ver una figura pequeña y siniestra en las ventanas, con ojos de cristal que parecen observar el mundo con un odio eterno. Y así, mi historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que algunos regalos nunca deberían ser dados y algunas puertas nunca deberían ser abiertas. El secreto de la vieja casa. Mi nombre es María y esta es la historia de cómo descubrí que mi vida, cuidadosamente construida sobre una base de amor y confianza, era en realidad un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Juan y yo habíamos decidido mudarnos a una vieja casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. La casa, con su fachada envejecida y su aire de misterio, nos prometía una vida tranquila y apartada. O al menos eso pensé. La casa tenía carácter, como dicen los agentes inmobiliarios cuando intentan vender propiedades con demasiadas historias y no suficientes compradores. Me gustaba su estructura robusta, el jardín salvaje que rodeaba la propiedad y el bosque que se extendía más allá. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación que no podía sacudirme, como una sombra persistente en el borde de mi visión. Un día, mientras Juan estaba en el trabajo, decidí explorar más a fondo la casa. Había una parte del desván que aún no había inspeccionado. Era una habitación extraña, a la que se accedía por un pequeño pasillo detrás de un armario. El armario parecía fijo al suelo, pero al mover algunas tablas sueltas, encontré una puerta oculta. Abrirla fue como desencadenar un torrente de memorias oscuras. Dentro de la habitación, iluminada solo por la luz tenue que se filtraba a través de una pequeña ventana, había una colección de fotos y cartas. Las fotos eran de Juan, pero no solo de él. Cada foto lo mostraba con una mujer diferente. Las cartas eran más reveladoras, cada una escrita por mujeres distintas, todas con un tono de amor y desesperación. Lo que más me impactó fueron las fechas, todas eran de los últimos 5 años, el tiempo que habíamos estado juntos. El dolor y la traición me golpearon con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada foto, Cada carta era una daga en mi corazón. Me senté en el suelo, rodeada de pruebas de la infidelidad de Juan, sin saber qué hacer. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de encontrar una explicación que pudiera calmar el dolor ardiente en mi pecho. Esa noche, cuando Juan llegó a casa, estaba lista para confrontarlo. Mis manos temblaban mientras sostenía una de las cartas. Cuando le mostré la evidencia, no negó nada. Su respuesta fue fría, casi indiferente. Me dijo que todas esas mujeres habían desaparecido en esa misma habitación. Había un tono en su voz que no había escuchado antes, una mezcla de desafío y algo más oscuro, algo que me hizo retroceder. Intenté huir, pero la casa, que una vez me había parecido un refugio, se convirtió en una prisión. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Cada ventana estaba firmemente cerrada, y los pasillos que antes conocía se volvieron laberintos. Mi mente gritaba en pánico, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Los recuerdos de los momentos felices con Juan se mezclaban con la realidad de su traición. Pensé en cada sonrisa compartida, cada promesa hecha, cada momento de aparente sinceridad que ahora se desmoronaba ante la verdad. Me dirigí a la habitación secreta, con la esperanza de encontrar alguna salida o al menos una explicación. Pero lo que encontré fue aún más aterrador. Las paredes estaban cubiertas de fotos de las mujeres desaparecidas, con fechas y notas garabateadas a su lado. Era como si Juan hubiera documentado cada momento, cada detalle, con una precisión fría y meticulosa. En medio del pánico, recordé mi teléfono. Saqué el dispositivo y traté de llamar a la policía, pero no había señal. La desesperación creció dentro de mí mientras corría de un lado a otro, buscando una manera de escapar. La casa, que había sido un refugio, se había convertido en una trampa mortal. Mientras corría por la casa, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el pasillo, había un espejo antiguo. Al mirarme en él, vi no solo mi reflejo, sino algo más. Las sombras detrás de mí tomaban formas humanas y en sus rostros podía ver las expresiones de dolor y miedo. Eran las mujeres desaparecidas, sus almas atrapadas, gritando en silencio. La realidad se volvió borrosa mientras la desesperación me consumía. No sabía en quién podía confiar, ni siquiera en mí misma. Intenté encontrar una salida, pero cada puerta parecía llevarme más profundamente a la oscuridad. La sensación de ser observada era abrumadora, como si los ojos de todas esas mujeres estuvieran fijos en mí, esperando que compartiera su destino. Finalmente, encontré una ventana en el sótano que parecía estar menos asegurada. Con todas mis fuerzas, logré abrirla y me deslicé por ella, cayendo en el jardín. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me escondí entre los árboles, tratando de recuperar el aliento y formular un plan. La oscuridad de la noche me envolvía y cada sonido del bosque se sentía amplificado. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Necesitaba encontrar ayuda. Comencé a caminar, siguiendo un sendero apenas visible, con la esperanza de encontrar alguna señal de civilización. Cada crujido de las hojas bajo mis pies, cada rama que se movía con el viento, me hacía saltar. Sentía que algo, o alguien, me estaba siguiendo. Después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña carretera. Estaba desierta, pero al menos era un indicio de que podría encontrar ayuda. Seguí caminando, cada paso pesado por el cansancio y el miedo. Finalmente, vi luces a lo lejos, una pequeña cabaña al borde del camino. Me acerqué con cautela y toqué la puerta. Un hombre mayor abrió, sorprendido al verme. Intenté explicarle lo sucedido, pero las palabras salieron torpemente entre sollozos. Él me dejó entrar y me ofreció agua mientras llamaba a la policía. Las autoridades llegaron poco después. Les conté todo lo que había descubierto, cada detalle sobre la habitación secreta y las mujeres desaparecidas. Fueron a la casa, pero lo que encontraron fue aún más perturbador. La habitación secreta estaba vacía. No había fotos, ni cartas, nada que indicara la historia que había vivido. Juan, por supuesto, negó todo. Su comportamiento fue impecable, como el de un esposo preocupado por su esposa desequilibrada. La policía no encontró ninguna evidencia para respaldar mis afirmaciones. Sin pruebas concretas, no podían hacer nada. Me llevaron a un hospital para evaluación, convencidos de que había sufrido un colapso nervioso. Juan vino a verme, su rostro lleno de preocupación falsa. Intentó consolarme, diciéndome que todo estaría bien, pero sus ojos fríos me decían lo contrario. Sabía que debía escapar de él, pero sin pruebas, estaba atrapada. Acepté el tratamiento psicológico que me ofrecieron, fingiendo mejorar. Mientras tanto, planifiqué mi huida. Un mes después, logré escapar del hospital. Cambié mi identidad y me mudé a otra ciudad, lejos de Juan y de la casa maldita. Viví con el temor constante de ser encontrada, pero al menos estaba libre. Escribo esta historia como advertencia. Las apariencias engañan y a veces aquellos en quienes confiamos más pueden ser los más peligrosos. La vieja casa en el campo guarda secretos que nunca deberían ser descubiertos y Juan, con su fachada perfecta, es el verdadero monstruo. Si alguna vez encuentras una habitación secreta llena de pruebas inquietantes, corre. No mires atrás. Porque hay secretos tan oscuros que pueden consumir no solo tu vida, sino también tu alma. La voz de la culpa. Desde que comencé mi relación con Sofía, mi secretaria, supe que estaba jugando con fuego. Cada encuentro, cada caricia furtiva y cada mentira contada a Clara, mi esposa, añadían una capa de tensión a mi vida. Pero la emoción y el escape que encontraba en los brazos de Sofía eran irresistibles. La rutina de mi matrimonio me asfixiaba y ella representaba una liberación, una válvula de escape que me permitía olvidar, aunque solo fuera por unas horas, las responsabilidades y el peso de mi vida cotidiana. Una noche, después de una discusión particularmente amarga con Clara, me encontré de nuevo en el apartamento de Sofía. La pelea había sido una de las peores que habíamos tenido, nuestras voces resonaban en las paredes de la casa, llenando el espacio con una mezcla de rabia y dolor acumulado. Sin decir una palabra, tomé mis cosas y salí, dejando a Clara sola y furiosa. En mi mente, solo quería escapar, encontrar consuelo y alivio en el lugar que se había convertido en mi refugio. El apartamento de Sofía estaba tranquilo, una burbuja que parecía aislarme del caos de mi vida real. Ella me recibió con una mezcla de preocupación y alivio, consciente de que cada vez que aparecía sin previo aviso, algo había ido mal en casa. Después de un par de copas de vino y una conversación superficial que intentaba desviar nuestra atención de mis problemas matrimoniales, nos fuimos a la cama. El sueño llegó rápido, un escape bienvenido del conflicto interno que me consumía. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté, inicialmente sin saber por qué. El apartamento estaba sumido en un silencio absoluto, roto solo por la respiración suave de Sofía a mi lado. Entonces, lo escuché, una voz familiar llamándome desde el fondo de mi subconsciente. Raúl. La voz de Clara. Al principio, pensé que era parte de un sueño, una alucinación provocada por el estrés y la culpa. Intenté ignorarla, cerrar los ojos y volver al refugio del sueño. Pero la voz no desapareció. De hecho, se hizo más fuerte y más insistente. Raúl, estoy aquí. Abrí los ojos, el corazón acelerado. Y miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Todo seguía igual, y Sofía dormía plácidamente, ajena a mi agitación. Me levanté y recorrí el apartamento, buscando cualquier cosa que pudiera haber causado esa voz, pero no había nada. La voz se intensificó, llenando mi mente con una insistencia que era imposible ignorar. Podía sentir la presencia de Clara, aunque sabía que era imposible, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Volví al dormitorio, esperando encontrar alguna calma, pero la voz era ahora un grito dentro de mi cabeza, un lamento desesperado. Sofía despertó, mirándome con una mezcla de confusión y miedo, pues no podía entender lo que estaba sucediendo, y sinceramente, yo tampoco. Mientras trataba de encontrar palabras para explicarle lo que estaba sucediendo, la presencia de Clara se hizo aún más palpable. Miré alrededor frenéticamente, mi mente luchando por encontrar una lógica en medio del caos. Fue entonces cuando lo vi, la figura de Clara, etérea y pálida, de pie al pie de la cama. Su expresión era una mezcla de tristeza y acusación, pues sabía que no era real, pero su imagen era tan vívida que no podía apartar la mirada. Intenté hablar, justificar mis acciones, pedir perdón, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Sentí un frío helado que me recorría la columna vertebral mientras su mirada se clavaba en mí. La comprensión golpeó con la fuerza de un tren de carga. Clara había muerto. Un dolor agudo se instaló en mi pecho cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Había dejado a Clara sola y enojada, y ella había salido de casa, probablemente buscándome, desesperada por resolver nuestro conflicto. Más tarde supe, por la policía, que Clara había tenido un accidente de coche esa misma noche, en su desesperada búsqueda por encontrarme. La habían encontrado en su coche, estrellado contra un árbol en una carretera desierta. La culpa me abrumó. Clara había muerto por mi culpa, por mi incapacidad de afrontar mis problemas en lugar de huir de ellos. El dolor de esa realización me consumía, pues la presencia de Laura no desapareció, parecía que su espíritu estaba atado a mí, incapaz de encontrar paz. No podía escapar de su mirada, de su voz que seguía llamándome, acusándome, rogándome por una resolución que nunca podría darle. Y cada día se convirtió en una lucha para mantener mi cordura mientras su espectro me perseguía, recordándome constantemente de mi traición y de la vida que había arruinado. Intenté de todo para liberarme de su presencia. Visité terapeutas, hablé con sacerdotes, incluso contacté a médiums en un intento desesperado por encontrar una solución. Pero nada funcionó. Pues cada noche, cuando el silencio de la oscuridad se asentaba, podía escuchar su voz, suave al principio, luego más fuerte, una constante que se negaba a desaparecer. Su figura aparecía en los rincones de mi visión, una sombra que nunca estaba realmente allí, pero siempre presente en mi mente. Con el tiempo, la relación con Sofía se deterioró. No podía esperar que alguien soportara vivir con un hombre perseguido por los fantasmas de su pasado, literal y figurativamente. Nos separamos amistosamente, ambos sabiendo que la sombra de Clara siempre estaría entre nosotros. Volví a una casa vacía, llena de recuerdos de un amor que había destruido con mis propias manos. Mi vida se convirtió en una rutina de supervivencia. Iba al trabajo, volvía a casa y pasaba las noches tratando de ignorar la voz de Clara. Cada día era una batalla contra la culpa y el dolor, una lucha por mantener la cordura en medio de una tormenta de remordimiento. A veces, pensaba en terminar con todo, en encontrar una manera de unir mi destino al de Clara, pero siempre había algo que me detenía, quizás el miedo a lo desconocido, o la esperanza de que algún día podría encontrar una manera de redimirme. La voz de Clara nunca se desvaneció completamente. Aprendí a vivir con ella, a aceptar su presencia como parte de mi penitencia. Sabía que nunca podría reparar el daño que había causado, pero cada día trataba de ser una mejor persona, de honrar su memoria de alguna manera. Ayudaba a los demás, trataba de enmendar mis errores y buscaba formas de redimirme, aunque fuera un esfuerzo inútil. Mi historia no tiene un final feliz. Clara nunca volvió a la vida y su espíritu nunca encontró paz. Yo sigo aquí, viviendo una vida marcada por el peso de mis errores, tratando de hacer lo mejor que puedo con el tiempo que me queda. La voz de la culpa es un eco constante en mi mente, un recordatorio de que algunas acciones no tienen redención, solo consecuencias que debemos llevar con nosotros hasta el final de nuestros días. Quizás, algún día, cuando mi tiempo en este mundo termine, encontraré a Clara de nuevo. Quizás entonces, podré pedirle perdón de una manera que tenga sentido y encontrar la paz que ambos merecemos. Hasta entonces, viviré con la voz de la culpa, con el espectro de mis acciones, sabiendo que algunos errores no se pueden deshacer, solo soportar. El reflejo del pecado. Mi nombre es Diego y, hasta hace poco, llevaba una vida que muchos considerarían envidiable. Tenía un buen trabajo, una casa hermosa, una esposa amorosa, Claudia, y una vida social activa. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección, ocultaba un oscuro secreto, llevaba años engañando a Claudia con distintas mujeres. No es algo de lo que esté orgulloso, pero en esos momentos de lujuria y aventura, el riesgo parecía valer la pena. Todo comenzó a cambiar una noche mientras me afeitaba. Estaba solo en el baño, con la única compañía del zumbido del rasurador eléctrico. La rutina de la noche me daba una sensación de normalidad, de control sobre mi vida desordenada. Entonces, lo vi. En el espejo, detrás de mí, apareció el reflejo de una mujer que no estaba en la habitación. La reconocí de inmediato, era Valeria, una de mis amantes de años atrás. El problema era que Valeria había muerto misteriosamente en un accidente poco después de nuestra última cita. El terror me invadió, pero cerré los ojos y respiré hondo, intentando convencerme de que solo era una alucinación. Al abrirlos, Valeria había desaparecido. Traté de olvidar el incidente, pero la sensación de su presencia no me abandonaba. En los días que siguieron, cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, como si alguien me estuviera observando. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Al principio, solo veía su reflejo fugazmente, pero con el tiempo, su imagen se hizo más clara y constante. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una acusación silenciosa que me hacía sentir desnudo y expuesto. Podía estar trabajando en mi despacho, en el baño o incluso en nuestra habitación con Claudia, y de repente, allí estaba Valeria, su reflejo inmóvil y perturbador en cualquier superficie reflectante. Intenté mantener la calma, actuar como si nada estuviera pasando. Pero la constante presencia de Valeria empezó a afectar mi mente. Mis noches se llenaron de pesadillas, donde ella no solo me observaba, sino que también me hablaba, recordándome cada uno de mis pecados. Despertaba sudoroso y ansioso, incapaz de compartir mi tormento con Claudia sin levantar sospechas. La paranoia se instaló en mí. Comencé a evitar los espejos, esquivando cualquier superficie reflectante. Pero no importaba cuánto intentara evadir su mirada, Valeria siempre encontraba la manera de regresar. Su rostro aparecía en los reflejos de las ventanas, en las pantallas de los dispositivos apagados, incluso en los charcos de agua. No había escapatoria. Decidí destrozar todos los espejos de la casa. Una noche, mientras Claudia dormía, fui de habitación en habitación, rompiendo cada uno de ellos. El sonido del vidrio haciéndose añicos me daba una sensación momentánea de liberación, pero también sentía la creciente desesperación de alguien que lucha contra una fuerza invisible. Claudia despertó, alarmada por el ruido, y encontré una excusa torpe sobre querer redecorar la casa. Sin embargo, destruir los espejos no solucionó nada. Valeria seguía apareciendo en cualquier superficie reflectante que encontraba. La constante persecución me llevó al borde de la locura. Mis pensamientos eran un caos de culpa, miedo y confusión. Mi rendimiento en el trabajo se desplomó y Claudia comenzó a notar mi comportamiento errático. No podía concentrarme en nada, cada sombra, cada reflejo, me hacía saltar. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Ya no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Mis días eran un torbellino de terror y las noches, una interminable sucesión de pesadillas. Intenté encontrar respuestas en el alcohol, pero eso solo empeoró mi estado. Cada botella vacía se convertía en una nueva superficie donde Valeria podía aparecer, su mirada acusadora perforando mi alma. Busqué ayuda, aunque no podía ser completamente honesto sobre mis experiencias. Los médicos me diagnosticaron con ansiedad severa y me prescribieron medicamentos, pero no había pastilla que pudiera alejar a Valeria. Intenté acudir a un psiquiatra, quien me recomendó técnicas de relajación y meditación, pero nada funcionaba. No podía escapar de la persecución de mi propia culpa. El punto de quiebre llegó una noche, cuando vi a Valeria en el espejo del baño mientras me afeitaba. Su rostro estaba más cerca que nunca, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Sentí que su mano fría tocaba mi hombro, y eso fue suficiente para hacerme perder el control. Grité, tiré el rasurador y golpeé el espejo con todas mis fuerzas, hasta que mis manos sangraron por los cortes del vidrio roto. Claudia me encontró en el suelo, rodeado de vidrios rotos y sangre. No pude más que balbucear incoherencias sobre Valeria, la culpa y el miedo. Fue en ese momento que Claudia decidió que necesitaba más ayuda de la que ella podía ofrecerme. Me internaron en una clínica psiquiátrica, donde pasé semanas bajo observación. En la clínica no había espejos. Por un tiempo, eso me dio una sensación de seguridad. Sin embargo, las paredes blancas y las luces brillantes no podían ahuyentar a Valeria. En mi mente, su rostro seguía apareciendo, recordándome que no había escapatoria. El tratamiento psicológico y los medicamentos lograron estabilizarme un poco, pero la culpa nunca me abandonó por completo. Al salir de la clínica, intenté reconstruir mi vida, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Claudia y yo nos distanciamos inevitablemente. Ella nunca supo la verdadera causa de mi colapso, y yo no podía encontrar el valor para contarle. Nuestra relación se convirtió en una convivencia silenciosa, marcada por el vacío de la confianza perdida. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, evitando cualquier decoración que incluyera superficies reflectantes. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras, todavía podía sentir la presencia de Valeria como una sombra persistente en el borde de mi visión. Mis días se convirtieron en una rutina monótona, con la esperanza de que el tiempo mitigara mi tormento. Comencé a buscar consuelo en actividades que nunca había considerado antes. La lectura, la jardinería y el voluntariado en refugios locales me ayudaron a mantener la mente ocupada. Pero cada actividad era solo una distracción temporal del peso que llevaba dentro de mí. El reflejo de Valeria, aunque menos frecuente, nunca desapareció por completo. El punto culminante de mi redención personal llegó cuando decidí enfrentar mi pasado. Visité la tumba de Valeria, llevándole flores y, por primera vez, enfrentando la realidad de lo que había hecho. Me arrodillé frente a su lápida y hablé con ella, con la esperanza de encontrar algún tipo de paz. No hubo respuesta, ningún signo del más allá, solo el frío silencio de un cementerio. Sin embargo, el acto de hablar y pedir perdón, aunque fuese a una tumba, me dio una sensación de alivio que no había sentido en años. A partir de ese día, las apariciones de Valeria disminuyeron significativamente. Su reflejo en mi mente se volvió menos intenso, su mirada menos acusadora. Comencé a reconstruir mi vida con más seguridad, aceptando que mis errores del pasado siempre formarían parte de mí, pero que podía aprender a vivir con ellos. La relación con Claudia nunca se recuperó del todo, pero logramos encontrar una manera de coexistir pacíficamente. Ahora, mientras escribo esta historia, vivo con la esperanza de que compartir mi experiencia pueda servir de advertencia a otros. Los secretos y las traiciones tienen un costo, y a veces, ese costo puede ser más alto de lo que uno imagina. He aprendido que la verdadera redención no viene de intentar escapar de nuestros errores, sino de enfrentarlos y buscar la paz, por difícil que sea el camino. El reflejo de Valeria en mi vida fue una constante que me recordó mis fallos, pero también me enseñó la importancia de la honestidad y la integridad. Y aunque su presencia ya no me atormente como antes, el recuerdo de sus ojos seguirá siendo un recordatorio de las sombras que todos llevamos dentro. El retrato de la traición. Descubrí la traición de Luis por casualidad. Había ido a nuestra casa de la playa para recoger unos documentos del trabajo que había dejado olvidados. Y al entrar, el silencio me dio la bienvenida, pero una sensación inquietante me hizo recorrer la casa. En nuestro dormitorio, encontré una prenda de ropa que no me pertenecía, una bufanda roja que sabía de quién era. Mi mejor amiga, Carla, había estado allí. Los mensajes en el móvil de Luis, llenos de promesas y deseos secretos, confirmaron mis peores sospechas. Por lo que la rabia y la tristeza se entrelazaron en mi interior, dejándome un vacío que solo podía llenarse con venganza. Mi plan comenzó con una llamada a un pintor que me había recomendado un conocido. Eduardo era un artista excéntrico, famoso por sus retratos increíblemente realistas. Al reunirme con él, le expliqué lo que quería, un retrato de Luis, algo que capturara su esencia. No le di más detalles, pero en mi corazón sabía que este retrato sería el instrumento de mi venganza. Eduardo aceptó el encargo con una sonrisa enigmática y me dijo que este no sería un retrato común. Y me intrigó su advertencia, pero mi deseo de castigar a Luis era más fuerte que cualquier duda. Durante semanas, Eduardo trabajó en el retrato, pidiéndome detalles y fotografías de Luis. Mientras tanto, mantenía mi fachada de normalidad, conviviendo con la mentira y la traición, esperando el momento en que mi plan se revelara. Y cuando el retrato estuvo listo, Eduardo me invitó a su estudio para la gran revelación. Al entrar, el cuadro cubierto con una tela oscura dominaba la sala. Eduardo me miró con seriedad y me dijo que el retrato tenía una maldición, reflejaba las traiciones del alma. No comprendí del todo lo que quiso decir, pero cuando quitó la tela, vi a Luis plasmado en el lienzo, tan real que casi podía sentir su presencia. Su expresión era tranquila, pero había algo inquietante en la profundidad de sus ojos pintados, algo que me dio un escalofrío. Llevé el retrato a casa y lo colgué en el salón, un lugar donde Luis lo vería todos los días. No le dije nada sobre la maldición, solo comenté que era un regalo para celebrar nuestra relación. Luis, siempre egocéntrico, lo admiró con vanidad, sin sospechar el propósito oculto detrás de esa obra de arte. Las primeras noches, Luis comenzó a quejarse de insomnio. Decía que sentía una presencia inquietante en la casa, algo que no podía explicar. Yo fingía preocupación, pero internamente, la satisfacción de ver cómo el retrato comenzaba a actuar me llenaba de un oscuro placer. Las quejas se intensificaron con el tiempo. Luis decía que el retrato cambiaba cuando él no estaba mirando. Su expresión serena se transformaba en una mueca de horror, como si estuviera siendo torturado. Luis empezó a evitar el salón, pero la presencia del retrato lo perseguía. Sus noches se volvieron una lucha contra el sueño, sus días, un descenso a la paranoia. Cada vez que pasaba junto al cuadro, su rostro palidecía y su cuerpo temblaba. Yo observaba su deterioro, la forma en que la culpa y el miedo lo consumían, sabiendo que cada noche, el retrato reflejaba sus traiciones, mostrándole los horrores que su alma había cosechado. Pero una madrugada, me desperté con un grito desgarrador. Corrí al salón y encontré a Luis frente al retrato, sus ojos fijos en el lienzo, su rostro congelado en una máscara de terror. Intenté moverlo, llamarlo, pero su cuerpo estaba rígido y frío. Luis había muerto, y su expresión de miedo quedó grabada para siempre, una última obra del retrato maldito. Llamé a la policía y les expliqué que lo había encontrado así. La investigación concluyó que había sufrido un ataque al corazón, probablemente provocado por un episodio severo de pánico. Nadie sospechó del retrato, nadie imaginó la maldición que encerraba. Después del funeral, me quedé sola en nuestra casa, con el retrato de Luis como único testigo de lo sucedido. La satisfacción inicial de mi venganza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente inquietud. Pues aunque Luis estaba muerto, la presencia del cuadro se hacía cada vez más opresiva. Las noches se llenaron de susurros, y el rostro de Luis en el retrato parecía cambiar cuando no miraba, adoptando una expresión de dolor que me resultaba insoportable. Me di cuenta de que el cuadro no solo había capturado la esencia de Luis, sino también mi propia culpa. No podía escapar del retrato, ni de la conciencia de que, en mi afán de venganza, había jugado con fuerzas que no comprendía. Cada noche, sentía que los ojos de Luis me seguían, acusadores y llenos de sufrimiento. Intenté deshacerme del retrato, pero siempre encontraba una razón para mantenerlo, como si estuviera atada a él por un vínculo invisible. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida se transformó en un calvario de remordimientos. La imagen de Luis, con su expresión de horror, me atormentaba día y noche. El insomnio se apoderó de mí y el miedo se convirtió en mi constante compañero. Finalmente, no pude soportarlo más. Un día, llevé el cuadro al estudio de Eduardo, buscando su ayuda para romper la maldición. Eduardo me recibió con la misma sonrisa enigmática con la que me había entregado el retrato. Me escuchó en silencio y luego me dijo que la maldición del cuadro solo podía ser rota por el arrepentimiento genuino y el deseo de expiación. Comprendí entonces que mi venganza había sido un acto egoísta, nacido de la rabia y el dolor, y que ahora debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. Volví a casa, con la firme resolución de encontrar la paz, no solo para mí, sino también para el espíritu atormentado de Luis. Comencé a hacer donaciones a organizaciones benéficas en su nombre y busqué la forma de reconciliarme con los recuerdos de nuestra vida juntos. Lentamente, la intensidad de las noches aterradoras disminuyó, aunque la presencia del cuadro nunca desapareció del todo. El retrato de Luis sigue colgado en mi salón, un recordatorio constante de las traiciones y el precio de la venganza. Y aunque la expresión de terror en su rostro ya no cambia, su mirada sigue siendo un espejo de mis propias culpas y remordimientos. Aprendí a vivir con él, aceptando que algunas heridas nunca sanan por completo, y que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es un camino largo y difícil. Mi vida siguió adelante, marcada por la experiencia de aquellos días oscuros. La amistad con Carla se rompió irremediablemente y me alejé de las personas y lugares que me recordaban a Luis. Me dediqué a mi trabajo y encontré nuevas formas de llenar el vacío que había quedado. Con el tiempo, la voz de la culpa se hizo más llevadera, aunque nunca desapareció del todo. El retrato de la traición sigue allí, en su lugar, un testigo mudo de los errores del pasado. Pero ya no lo veo con miedo, sino con una comprensión amarga de que, en el fondo, todos llevamos sombras en nuestra alma. Y lo que importa es cómo enfrentamos esas sombras y buscamos la redención, aunque nunca sea completa. Y así, aprendí a vivir, día a día, aceptando mi humanidad y mis fallos, y tratando de ser mejor, para que algún día pueda mirar el retrato y sentir, si no paz, al menos, una cierta reconciliación. La llamada desde el más allá. Desde que recuerdo, siempre he tenido una vida complicada. El trabajo, los problemas familiares y las tensiones cotidianas se amontonaban, creando un caos constante. Y a pesar de todo, había algo más oscuro, más inquietante, que carcomía lentamente mi existencia, mis excusas. Siempre había una razón para llegar tarde a casa, una excusa que mi esposa Marta aceptaba con resignación, aunque sus ojos me decían otra cosa. La duda y la desconfianza la atormentaban, y yo no hacía nada para aliviar su carga. Aquella noche parecía una más de esas en las que el tiempo se disuelve en la clandestinidad de una affair. Estaba con Laura, una mujer cuya compañía me ofrecía un escape de la realidad opresiva que me asfixiaba en casa. Y mientras nos entregábamos a nuestros secretos, mi teléfono sonó, interrumpiendo el falso refugio que había creado. Era Marta. Su voz al otro lado de la línea me dejó helado. Pues no era la voz cálida y amorosa que conocía, sino una tonalidad fría y distante que me erizó la piel. «Ven a casa, Jorge», fue lo único que dijo antes de colgar. No hubo reproches ni gritos, solo esa orden terminante que resonó en mi mente como un eco siniestro. Me vestí apresuradamente y dejé a Laura sin una explicación. El camino de regreso a casa fue un tormento. El tráfico parecía un laberinto interminable y las luces de la ciudad, un espejismo de normalidad que contrastaba con el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. Llegué finalmente a nuestra calle. La casa estaba en penumbras, una sombra de lo que solía ser. Algo no estaba bien, y al entrar, el silencio me envolvió, un silencio que gritaba con más fuerza que cualquier palabra. Encendí las luces y ahí estaba ella, colgada del techo, balanceándose suavemente en una danza macabra. La visión fue tan devastadora que mis piernas flaquearon y caí de rodillas. Marta, mi esposa, mi compañera, estaba muerta, y yo no podía comprender cómo había llegado a este punto. El teléfono que aún sostenía en mi mano sonó de nuevo, sobresaltándome. La pantalla mostraba el nombre de Marta. Con manos temblorosas, respondí, esperando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero la voz, idéntica a la de antes, habló nuevamente. «Estoy aquí, Jorge, siempre he estado aquí». El pánico se apoderó de mí. Miré el cuerpo de Marta colgado frente a mí y luego el teléfono, era imposible. Así que decidí llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar el número, una sombra se deslizó por el pasillo. Giré bruscamente, pero no había nadie. Estaba solo en la casa con el cadáver de mi esposa y una llamada imposible. La policía llegó poco después, confirmando lo que mis sentidos ya habían registrado, pero mi mente se negaba a aceptar, Marta estaba muerta. Y lo que no podía entender, y que atormentaría mis noches por venir, era el hecho de que ella había muerto en un accidente de coche horas antes de esa llamada, el informe policial fue claro. Marta había chocado contra un árbol a las afueras de la ciudad y murió al instante. La lógica y la razón se quebraron ante esta revelación, dejándome en un abismo de terror y confusión. Los días siguientes fueron un borrón de velorios, condolencias y un vacío que nada podía llenar. La casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos y sombras. Cada rincón evocaba la presencia de Marta y cada sonido me hacía girar, esperando verla allí, como si todo hubiera sido una broma cruel del destino. Pero una noche, mientras trataba de ahogar mi dolor en una botella de whisky, escuché un susurro que heló mi sangre. Jorge. Era su voz, pero no podía ser real. Me levanté tambaleante y seguí el sonido hasta nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, un frío invernal me envolvió. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una presencia que no podía ver pero que sentía profundamente. Empecé a notar cambios en la casa. Objetos movidos, puertas que se cerraban de golpe y luces que parpadeaban sin razón aparente. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el remordimiento y la culpa me estaban consumiendo. Sin embargo, cada vez que intentaba racionalizarlo, algo más sucedía para desafiar mi cordura. Los susurros se hicieron más frecuentes, siempre llamándome, siempre recordándome mi traición. Así que decidí instalar cámaras de seguridad, buscando una explicación lógica a los eventos paranormales. Lo que captaron las cámaras fue aún más perturbador. Sombras sin forma se movían por la casa y en las grabaciones de audio se escuchaban susurros indistintos y, a veces, el claro lamento de Marta. Era como si su espíritu no pudiera descansar, atrapado en el lugar donde había sufrido tanto. Consulté a un sacerdote, a un médium, a cualquiera que pudiera ofrecerme una explicación o una solución. Y todos coincidían en algo: Marta estaba tratando de comunicarse, pero ninguno podía decirme qué quería. Por lo que empecé a tener pesadillas, sueños en los que Marta me acusaba, su rostro deformado por el dolor y la traición. Me despertaba sudando, con su nombre en los labios, sintiendo su mirada en la oscuridad de la habitación. Una noche, el horror alcanzó su cúspide. Me desperté a la medianoche, sintiendo una presencia en la habitación. Marta estaba allí, al pie de la cama, su figura translúcida bañada en una luz pálida y etérea. No habló, pero sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, lo decían todo. Quise gritar, pedir perdón, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Entonces, ella señaló la puerta del dormitorio y desapareció. Recogí valor y seguí la dirección que Marta había señalado. La casa estaba en silencio, excepto por el leve susurro del viento. Me dirigí al sótano, un lugar que rara vez visitábamos, y al abrir la puerta, un hedor fétido me golpeó, casi haciéndome retroceder. Descendí los escalones, el aire se hacía más denso y la oscuridad más opresiva. Y al encender la luz, vi algo que no esperaba: el collar de Marta, el mismo que llevaba la noche del accidente, estaba allí, en medio del suelo polvoriento. El terror se convirtió en desesperación: Marta no había muerto en el accidente. La habían traído aquí, a nuestra casa, y colgado su cuerpo como una macabra burla. Pero, ¿quién podría hacer algo así? Entonces, los recuerdos comenzaron a encajar. Los pequeños detalles que había ignorado o reprimido, el coche estacionado cerca del árbol, las llamadas perdidas, las sombras en la casa. Todo apuntaba a una verdad aterradora que me negaba a aceptar. Laura. La mujer que había sido mi escape se había convertido en mi pesadilla. Ella sabía sobre Marta, sobre nuestro matrimonio, y en su retorcida mente había decidido eliminar el obstáculo que se interponía entre nosotros. La policía reabrió el caso con esta nueva información y Laura fue detenida, pero el daño ya estaba hecho. Y aunque la justicia había sido servida, no podía deshacer el dolor ni devolverme a Marta. La casa seguía llena de su presencia, y cada noche, su voz me llamaba, recordándome que algunas heridas nunca sanan. Mi infidelidad y mi ceguera habían condenado a Marta a un destino horrible, y yo, a un infierno de culpa y remordimiento. Vivir con su fantasma se convirtió en mi castigo. Sabía que nunca podría escapar de la sombra de mis acciones, y en cada susurro, en cada sombra que se movía, encontraba un recordatorio de la verdad. Yo le había fallado a Marta en vida, y ahora, en la muerte, ella nunca me dejaría olvidar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.